It shines brightly on my bed and the shadows overhead.
Es la una, mediodía en Canarias.
EF Radio, servicios informativos.
La autopsia practicada al cadáver del expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, ha confirmado el suicidio del banquero con un disparo en el pecho con un rifle de caza de su propiedad, según han confirmado a EFE fuentes de la investigación. Fermín Gallardo, uno de los administradores de la finca donde ayer murió Blesa y amigo de la víctima, comparaba su muerte con la de la dirigente popular Rita Barberá y la atribuía a la presión que ambos habían sufrido. Son declaraciones de Gallardo a los periodistas a las puertas del Instituto de Medicina Legal de Córdoba.
A Rita Barberá la mató la presión y a Miguel la mató la presión. Que uno haya muerto de una forma y el otro de otra es la misma cosa. La presión ha podido con él.
La portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, ha denunciado que a día de hoy los socialistas no saben cuáles son los planes que tiene el gobierno de cara al referéndum catalán del próximo 1 de octubre y ha urgido al presidente Mariano Rajoy a que mueva ficha con iniciativas políticas. Un Rajoy que acaba de inaugurar el Parador Nacional de Lleida y allí ha hablado sobre todo de turismo.
Es muy importante también citar lo que está pasando en Cataluña. En 2016, Cataluña volvió a revalidar la primera posición como destino preferido de los turistas extranjeros, acercándose a los 18 millones de turistas. Esto es un 23,8% del total. Una tendencia que se confirma este año 2017 y con aumentos significativos, tanto en número de viajeros como en gasto por turista.
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha insistido en que pedirá responsabilidades políticas por el uso partidista de la policía por parte del Ministerio del Interior para perseguir a rivales políticos, pero ha precisado que no entra en la hoja de ruta de su partido acudir a la Fiscalía. Sánchez ha opinado de este modo sobre las conclusiones que tratan de consensuar hoy los grupos parlamentarios que integran la Comisión del Congreso, que investiga si el Ministerio del Interior en la etapa de Jorge Fernández Díaz hizo uso de una policía patriótica para perseguir a políticos soberanistas y a otros rivales políticos. Desde el Partido Popular, su diputado Carlos Rojas ha acusado a la oposición de querer aislar a su formación con el paripé que están haciendo en esta comisión de investigación. Y nos acercamos ahora a la bolsa para conocer cómo transcurre la sesión a mitad de la jornada. Nos lo cuenta Cristina Hidalgo.
La bolsa española reduce las ganancias a media sesión. El IBEX 35 cotiza prácticamente plano con un leve avance del 0,05% que le hace perder el nivel de los 10.600 puntos que sí que había conquistado en la apertura. El resto de mercados europeos se encuentran en la misma situación, reducen sus ganancias a la espera de la reunión del Banco Central Europeo y también al cierre de la segunda ronda de negociación sobre el Brexit. Dentro del selectivo español, las acciones del Banco Santander son las más alcistas y avanzan un 1,4% en una jornada en la que sus accionistas tienen que decidir sobre los derechos de ampliación de capital que tienen en marcha para reforzar sus recursos tras la compra del Banco Popular el pasado 7 de junio. Las acciones de Acerinox y ACS también se encuentran entre las más alcistas y ganan un 1,3 y un 1,1 respectivamente. Por su parte, IAG es la más castigada con un retroceso del 2,4% y Aena pierde un 2%, mientras que Iberdrola cede un 1,7 la jornada en la que ha presentado resultados de los 6 primeros meses del año. Los inversores también han conocido hoy que el déficit público bajó en el primer trimestre 2 décimas en la eurozona, hasta el 0,9% del PIB. En el mercado de deuda, la prima de riesgo española baja de nuevo hasta los 99 puntos básicos en una jornada en la que el Tesoro español ha logrado colocar 4.600 millones de euros en deuda a largo plazo. En el mercado de divisas el euro continúa estable y se cambia por un dólar con 15 centavos, mientras que el barril de Brent cotiza por encima de los 49 dólares.
El presidente del Centro Nacional de Entrenadores de Fútbol y aspirante a la presidencia de la Federación Española, Miguel Galán, ha anunciado que se va a personar como acusación particular en la Operación Soule y denunciaba además que el fútbol español ha vivido en una dictadura. Galán ha acudido a la Audiencia Nacional, donde hoy prestan declaración los 4 detenidos en esta operación. Ángel María Villar, presidente de la Federación, su hijo Gorka, el vicepresidente de la Federación Española y presidente de la Tinerfeña, Juan Padrón, y el secretario general de esta, Ramón Hernández. En el exterior, Kuwait, ha decidido reducir el número de diplomáticos en la embajada iraní tras un fallo judicial sobre el desmantelamiento de una célula terrorista supuestamente ligada a Irán el año pasado. Más noticias en próximos servicios informativos.
F Radio, servicios informativos.
Gestiona Radio y gestionaradio.com.
En Gestiona Radio, Enfermedades Raras, un programa presentado y dirigido por Antonio Armas.
Este programa está patrocinado por el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos, CREER, dependiente del IMSERSO. Este centro se configura como un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de conocimientos, experiencias innovadoras y métodos de atención a personas con enfermedades raras y de alta especialización en servicios de apoyo a familias y cuidadores y en servicios de prevención, promoción de la autonomía personal y participación social de las personas con dichas enfermedades.
Muy, muy buenas tardes. La verdad es que muchas veces he pensado, oye, qué tío más cursi cuando felicita a su mujer por la radio. Yo lo voy a hacer. Ayer fue el cumpleaños de mi mujer, la voy a felicitar. Cariño mío, muchas felicidades por tus 49 años, te quiero mucho. Vamos a hacer otro programa de enfermedades raras. La verdad es que va a ser un programa curioso. Vamos a tratar dos asuntos distintos. Vamos a tratar un asunto de piel, vamos a hablar del cuidado de la piel en los deportistas y después vamos a hablar de una enfermedad poco frecuente, la distrofia muscular cinturas 1F. A mi vera, a mi derecha, tenemos al doctor Alcamí, que nos hablará ampliamente sobre este asunto. Nuestra sección de música realmente escuchada, pues la vamos a dedicar al deporte, piel y deporte. ¿Qué os parece, hermosa? Aya Matsuura, lo conocemos.
Estoy loco por el tenis, me encanta su juego tan emocionante. Estoy loco por el tenis, me encanta su ritmo tan electrizante. Estoy loco por el tenis y lo quiero practicar para ver si mañana soy un Santana para triunfar. El juego del tenis va a empezar a prepararse todos.
Bueno, estaba bien a risas. Oye, estoy loco por el tenis, claro que sí. Nuestros primeros invitados son, como ustedes, Galénica. De Galénica voy a decir lo siguiente: un diamante, una gota y un hexágono, unidos por un cubo, que como símbolo de Galénica Cosmetic genera un nuevo concepto de cosmética, apostando por un modelo basado no solo en las nuevas tecnologías, don Guillermo, sino también en la fuerza de las conexiones personales y humanas y en la firme apuesta por un estilo de vida saludable. 7 meses hemos estado juntos, señor Rodríguez.
Así es, don Antonio. Muchísimas gracias por esta grandísima oportunidad de estar en tu espacio, aquí en tu programa de enfermedades raras, con tu estupenda audiencia. 7 meses de aprendizaje, 7 meses de cuidado de la piel y 7 meses en las que hemos estado despertando sensaciones. Como debe ser.
En la película que todos conocemos había una frase que decía: siempre nos quedará París, nos vamos a Francia. Tenemos a nuestro invitado, don Philippe Castro. Señor Castro, buenos días.
Muy buenos días, Antonio. ¿Qué tal estáis por Madrid?
Bueno, esto me parece fantástico, tener un corresponsal. ¿Dónde está usted, en Francia?
En el sur de Francia. ¿Conocéis a Toulouse?
Pues no, pero lo acabamos de conocer. ¿Buen clima?
Pues hay que venir porque se come muy bien, hay ambiente festivo. Hoy el clima no está aquí, así que seguro que me estáis mandando el sol desde Madrid, ¿verdad?
Le mandamos un abrazo a su padre, que sé que le va a gustar. Señor Rodríguez, voy a hacer una pequeña introducción con don Guillermo y inmediatamente hablamos con usted de cómo cuidar la piel al practicar el deporte. Don Guillermo, la Real Federación Española de Natación y ustedes han firmado un acuerdo. Esto es un puntazo.
Efectivamente, don Antonio, es un sueño hecho realidad el poder firmar este acuerdo en el que vamos a ser el único Health Partner por el ciclo olímpico 2017-2020, con una grandísima responsabilidad por delante, que es cuidar las pieles de todos nuestros atletas para que se despierten sensaciones y para que puedan estar a su mejor rendimiento. De verdad que es un privilegio estar al frente de esta Real Federación como Health Partner, una Real Federación muy transparente, con unos deportistas que van en crecimiento y con la gran responsabilidad, como le dije anteriormente, de cuidar las pieles de ellos, haciendo como mejor sabemos hacerlo nuestro trabajo, hacer nuestras cremas.
También ha venido usted acompañada de doña Sara Pérez, responsable de marketing digital de Galénica, y también hemos traído a un músico. Haga usted una rociada de esas y toque así. Tenemos a don Kiko Barriuso, luego nos deleitará con un temita. Ay, Dios mío, don Filip, ¿está usted ahí?
Estoy aquí.
Bueno, don Felipe es farmacéutico, es partner de Galénica y posiblemente, vamos, es el que va a desarrollar como director de expansión en Estados Unidos. Felipe, hacer deporte con frecuencia es una práctica saludable, no con frecuencia, siempre. Y además es muy recomendable para todo el mundo por sus múltiples efectos positivos. ¿Dónde debemos practicar el deporte? Y una pregunta, ¿qué diferencia hay entre deporte y ejercicio físico?
El deporte sería el nombre que podríamos dar a toda la gente que va a disfrutar, para mí. Y el ejercicio físico es más para la gente que ya quiere empujar el deporte hacia más adelante, hacia una práctica física que le haga ganar en fuerza y sobre todo en no solo en confianza, sino en determinación. Esa para mí es la diferencia entre ambas palabras.
¿Es usted deportista o se ejercita físicamente?
Me considero deportista de élite. No por haber ganado muchas copas o muchos campeonatos, sino por entrenar a diario, una vez por la mañana, una vez por la noche, disfrutar plenamente de ello y sacar todo el provecho que me aporta el deporte para mi trabajo, que es sinceramente lo más importante para mí.
Nuestros oyentes son muy exigentes, ya me está mandando usted una foto con esas copas, porque las cosas hay que demostrarlas, no solamente decirlas. Don Filip, ¿por qué es importante la protección solar en esta época?
Para toda la gente a quien le gusta correr, salir a correr por estas endorfinas, ¿no?, que se sienten, que sea por la mañana o por la tarde, a las 5 de la tarde o al salir del trabajo, pues mucha gente no se da cuenta, sobre todo yo me acuerdo cuando trabajaba en farmacia con runners que venía con pieles completamente quemadas, que sean rojas o con manchas, y simplemente por el hecho de que estas personas salían a correr sin protección solar. Y la mezcla del sudor con todos estos minerales que están en la piel y el sol, estos rayos ultravioletas dañan la piel en las capas tanto más superficiales como las más profundas, y eso pues se quedan con manchas y que se pueden quedar de por vida si no van a ver a un dermatólogo rápidamente.
El sudor y el roce muchas veces hacen desaparecer los protectores solares, ¿verdad? Entonces, ¿qué alternativa tenemos?
Pues las alternativas que tenemos para ello es simplemente tener una toallita consigo mismo. Es difícil cuando salimos a correr tener una toalla para poder secarse la cara o así, pero lo más sencillo es tener o pararse a una fuente de agua y ponerse agua para quitar todo el sudor y dejar la piel pues que se renueve, ¿no? Y también lo más importante es llevar una crema, aunque hay una crema que sea de índice muy alto y que se puede quedar en la piel. Hay muchísimas cremas que han sido creadas para deportistas y que se quedan en la piel sin la molestia de cualquier sudor o de tipo de transpiración. Así que
¿qué hacemos con esta masa de descreídos preadolescentes con acné que no se quieren poner las sandalias y andan descalzos por los gimnasios y las piscinas? Porque nos cogemos algunas cositas, ¿eh?
hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, sobre todo cuando nos vamos o para estos niños de verugas, que yo también he tenido de niño, que he tenido unas cuantas. Y la primera cosa que hacer en caso de dudar de algo es ir al farmacéutico. Ir al farmacéutico y pedir un producto específico para verugas, sin pedir una cita al dermatólogo donde se espera 3 o 4 semanas antes de poder llegar a un dermatólogo, ir directamente a la farmacia y comprar un producto para quitar enseguida esta verruga. Y en caso de duda, el farmacéutico ya remitirá al dermatólogo.
¿Qué francés es usted, eh? Verrugas, ¿eh? Philippe, cuando uno se coge un hongo, qué difícil es quitárselo. Tengo aquí también a mi derecha al doctor y la verdad es que son enfermedades que luego son muy complicadas de desaparecer, ¿verdad?
Está preguntando...
A usted, Philippe, se lo estaba corroborando con el doctor, pero que es verdaderamente los hongos son complejos.
Los hongos, o sea, no es lo mismo de lo que yo he estudiado en la Facultad de Farmacia, los hongos que las verrugas víricas. Lo importante, al dudar de si tener un hongo o no, es al salir de la ducha, siempre realizar un secado profundo. Porque siempre un hongo, pues, se puede empezar a multiplicar muy rápidamente entre los dedos de los pies y al no tener, pues, un buen cuidado de este secado, sobre todo en verano, con la temperatura y los cambios de temperatura y la humedad que se puede quedar, pues un hongo se puede desarrollar muy fácilmente y sobre todo en los ambientes como cerca de una piscina, etcétera. Con lo cual, siempre secarse bien al salir de una piscina o de un ambiente húmedo.
Philippe, con respecto a la ropa, qué importante es tener una ropa que transpire bien, ¿no? Porque me imagino que uno va a veces a centros comerciales, se gasta poco y luego a la hora de hacer ejercicio, pues al final no está colaborando mucho con la salud, ¿no?
Efectivamente, o sea, con el deporte, a ver, yo para mi historia personal soy muy minimalista. Me gusta correr sin prendas, no sin prendas, sino quitándome la camiseta, tomando el sol con una protección solar, pero a la gente que no le gusta quitarse la camiseta al salir a correr, pues lo mejor es elegir prendas de fibras sintéticas y que no se ajusten mucho al cuerpo para evitar ese roce y cualquier tipo de irritación. Y en cuanto a los pies, pues es importante usar calcetines que tengan capacidad absorbente y que las zapatillas sean los más transpirantes posible.
Señor Castro, pues ha sido un placer. Sé que ha sido muy breve la entrevista, pero tenemos que hablar con don Guillermo, con Kiko. Pero le deseo la mejor de las andaduras que vaya a tener por esos países más allá de nuestras maravillosas fronteras.
Pues será todo un orgullo poder estar en contacto con vosotros, contar todas las experiencias de ahí y poder llevar a Madrid lo que me enseñaran ahí, sobre todo, que esto es muy importante para nuestro país, que es España.
Pues un abrazo muy fuerte, Philippe, y nos vemos prontito.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Don Guillermo, buen fichaje.
Claro que sí. Philippe, además de ser un colega farmacéutico, es un chico pues disciplinado, emprendedor y el solo hecho de que a su joven edad ya emprenda camino desde Europa hacia América ya es un valor agregado.
Hemos hablado antes un poquito del acné. El acné no es una enfermedad contagiosa, ¿verdad?
En lo absoluto, Antonio. El acné, a menudo podemos escuchar que la sudoración puede producir acné por el exceso de sebo que se produce, que se puede generar, ¿no? Sin embargo, hay muchas formas de prevenirlo. No es contagiosa, no existe ningún tipo de riesgo ni de contraerlo ni de transmitirlo por el contacto con objetos. Es posible que al realizar determinados ejercicios, como por ejemplo las abdominales, esas pequeñas lesiones que puedan estar en la espalda, pues nos resulten dolorosas por la presión y incluso algunas de ellas se revienten. Pero no, el acné no es una enfermedad contagiosa.
¿Definimos el mismo, es lo mismo el acné facial que el resto del acné en el cuerpo?
Es acné.
Es acné.
Es acné, lo único que el acné facial está definido por dónde está ubicado, en la cara, que en los adolescentes es donde mayormente se presenta. Pero es el mismo acné y las mismas características. En el caso del acné facial, tras el ejercicio, y ya lo mencionaba Philippe, sudamos, botamos sales minerales, en fin, debemos lavarnos el rostro, por supuesto, con un jabón suave y rehidratar la superficie con una crema, importante que esté libre de aceite, para que no se taponen esos poros.
Para aquellos que sean olvidadizos, por no llamarles guarretes, decirles que cuando se hace ejercicio en una colchoneta hay que poner una toallita limpia, ¿verdad?
Sí, de hecho, es una norma ya en la mayoría de los gimnasios aquí en España, en Madrid, yo lo he visto, que puedes entras a la sala de gimnasio con tu toalla para justamente evitar dejar la máquina que utilices o el espacio que utilices con tu sudor y puedas afectar a otra persona. Pero sí, es lo recomendable en la colchoneta donde hagas ejercicio, una toalla limpia encima.
¿Qué es la dermatitis atópica?
En programas anteriores lo habíamos hablado acerca, sí, de la dermatitis atópica y la presencia cada vez en mayor cantidad en nuestros niños y en las poblaciones del norte de España, en zonas más industrializadas. Como su nombre lo dice, es una inflamación por aquello de la titis, de la derma, o sea, de la piel, una inflamación de la piel, y es atópica, no es típica, es una inflamación de la piel que ocurre de manera que no es típica, es atópica, y que afecta, como ya les dije, pues especialmente en zonas del norte y aquellas zonas en las que tiene mayor desarrollo industrial. La piel tiende a ser sensible, se reseca, en algunos casos produce picor, las personas tienden a rascarse, lo que hace que el cuadro empeore, con lo cual en los deportistas que padecen dermatitis atópica las condiciones son mucho más intensas, tanto para el cuidado de la dermatitis como para los cuidados de la piel del deportista.
Recordar que don Guillermo es farmacéutico. Vamos a hablar de maquillaje y deporte. Don Guillermo, decirle que se ha universalizado el maquillaje. Hay maquillaje que utilizan hombres también. En su documento me ha sido usted un poco machista y me ponía las mujeres y el maquillaje. Pero vamos a abrir el abanico. ¿Qué debe hacer una persona cuando está haciendo deporte maquillado? Eso no mola, ¿no?
Una combinación peligrosa para la piel. El maquillaje, aunque actualmente ya existen maquillajes de origen natural, pero muchos de ellos tienen en su composición productos químicos. Entonces, en el caso, y tiene usted toda la razón, tanto hombres como mujeres, pues tendemos a maquillarnos.
La técnica es para hombres y mujeres, que lo tengan clarísimo.
Para hombres y mujeres, porque todos tenemos una piel, que es el mayor tejido que ocupa la mayor superficie de nuestro cuerpo. En las mujeres o en los hombres, pues las prisas, el desconocimiento o las ganas de verse mejor a la hora de hacer ejercicio lleva a que vayan a hacer ejercicio, practiquen deporte con el maquillaje. ¿Qué sucede? Que esto empeora. ¿Empeora? ¿Por qué? Porque además de al terminar el entrenamiento, el look está completamente descompuesto y un aspecto contrario al que pretendíamos conseguir inicialmente, sudar con la cara maquillada puede tener efectos adversos para la piel. Y es por eso importante retirar el maquillaje, también sea en el hombre o en la mujer, antes de hacer la actividad deportiva.
Muchas personas pues se levantan a las 7 de la mañana, bueno, muchas personas las que se levantan a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, lo que sea, y se van a correr, pero a lo mejor sin haberse duchado previamente, porque luego se van a duchar después del ejercicio. Pero por lo que yo leo aquí, hay que tener la piel lo más limpia posible, es decir, ¿hay que ducharte antes de hacer ejercicio?
No
¿debes hacerlo?
No necesariamente, yo como deportista, corredor, yo salgo a correr por las mañanas y no me ducho. Ahora, sí es importante, una vez terminado el ejercicio físico, la actividad deportiva, ducharse.
Y lo que no es lógico es salir como si fueras Justin Bieber, ¿no? Con colonia, collares, anillos.
En lo absoluto. En el deporte en general debemos transmitir como consejo la ley de menos es más. Poca colonia, fuera collares, anillos y pulseras. Y por supuesto, la cara lavada y cero maquillajes. De casa se sale duchado y motivado, solo.
¿Sudar es bueno?
Absolutamente bueno, don Antonio. Al sudar eliminamos todas las toxinas que nuestro cuerpo puede tener. En la medida que sudemos más, más eliminamos toxinas. Nuestro sistema, nuestro laboratorio perfecto que es nuestro cuerpo se depura y nuestra piel se abren los poros, sale todo lo que no tiene que salir y por supuesto es muy beneficioso.
Don Guillermo, para hoy día 20 de julio, ¿Galénica ha creado algún cupo de descuento?
Claro que sí. Visitando www.galenicaconk.galenicacosmetics.com y llenar su carrito de compra y tenemos y pueden poner al hacer el checkout Galénica rebajas y tendrán un 10% en los productos que decidan comprar.
¿Por qué nos ha traído un músico?
Le hemos traído un músico, don Antonio, porque invitamos a las personas a hacer deporte para cuidar su salud, para cuidar su piel. Y, por supuesto, para que lo hagan en compañía de buena música, que la música, además de ser chocolate para el alma, nos ayuda a despertar sensaciones que nunca antes hemos tenido. Y allí que tengamos a don Kiko como invitado en este programa de hoy.
Pues la verdad es que le agradecemos este final de etapa que nos haya traído música al programa, música en directo. Señor Barriuso, a partir de ahora, Kiko, en el programa. ¿Quién es Kiko Barriuso?
Pues soy un músico madrileño multiinstrumentista y bueno, pues también soy compositor. Hace 3 años hice un disco de jazz y ahora he hecho un disco de pop rock con canciones cantadas en inglés y en español. Y bueno, pues si os parece, podría interpretar en directo el primer single, que es una canción en inglés que tiene muy buena onda para salir a correr con ella sonando por los cascos, seguro, y se llama True Love.
¿Le parece bien que se la dediquemos a la asociación Conquistando Escalones de la Enfermedad de la que vamos a hablar?
Por supuesto, para ellos va.
Pues para ellos va, cuando quiera.
Muy bien.
Cause it's true love that makes you feel happy. A true love that makes you feel well. A true love that makes you feel you understand. Oh yeah. Wake up in the morning and the sun don't shine. You wanna think the day's out of tune. The clouds make you feel lonely when the cold wind blows. The rain will come through out of the blue. Yeah, don't let them make you wonder. Yeah, don't let them bring you down. Yeah, don't let them take you somewhere else. Cause it's true love that makes you feel happy. A true love that makes you feel well. A true love that makes you feel you understand. Oh yeah. Some people may not like you 'cause they just can't see the beauty that's inside everything. The darkness will surround them for the rest of the days. There's light waiting somewhere for you. Yeah, don't let them make you wonder. Yeah, don't let them bring you down. Yeah, don't let them take you somewhere else. Cause it's true love that makes you feel happy. A true love that makes you feel well. A true love makes you feel you understand. Oh yeah. Cause it's a true love that makes you feel happy. A true love that makes you feel well. A true love that makes you feel you understand. Oh yeah.
Muy bravo. Bien, muy true love. Sí, bravo. Señor. Kiko.
Muchas gracias.
Sí, señor. Estoy convencido que la asociación estará muy agradecida a esta dedicatoria. Ha estado muy bonito. Me voy a animar a hacer esto más veces, ¿eh? Lo tenía en algún momento en la cabeza, pero me has animado tú, Guillermo. Te voy a llamar por primera vez de tú. Que te he cogido mucho aprecio a ti y a tu mujer y a tus hijos que están por ahí metidos. Pues un verdadero placer, Guillermo, y seguro que nuestra vida se cruzará en otro momento.
Claro que sí.
Y haremos más cosas juntos.
Claro que sí.
¿Eh? Un verdadero placer. Pues vamos a entrar con usted, doctor José Alcamí Pertejo. Usted desarrolla su función en el Instituto de Salud Carlos III. Como le tengo a mi vera, autopreséntese, estoy vago.
Bueno, muchas gracias por esta oportunidad, Antonio, de estar en el programa. Bueno, mi nombre es José Alcamí, soy médico, pero desde hace muchos años, ya muchos 25, 30 años, me dedico a la investigación en virus, y en concreto mi campo de la especialidad es el estudio del virus del SIDA.
Vamos a hablar de una enfermedad que tiene relación con el SIDA, luego además lo profundizaremos más de lo que estábamos hablando antes de entrar. Concretamente vamos a hablar de lo que se llama la distrofia muscular cinturas 1F, aunque tiene una especie como de acrónimo, LGMD1F, que son muy aficionados ustedes en poner estos nombrecillos,
sí,
la verdad. Y estamos hablando de una distrofia muscular que representa un grupo de enfermedades genéticas caracterizadas por debilidad y atrofia progresiva. Preferentemente, ¿dónde se produce esta situación?
La enfermedad se llama una miopatía de cinturas, ¿no? Las cinturas que tenemos es la cintura escapular, que son los hombros, y la cintura pelviana, que son las caderas. Entonces, es una debilidad central, sobre todo, afecta menos a la periferia, a las manos, pero al afectar a esas dos estructuras es muy invalidante, ¿no? Impide el caminar relativamente rápido, el manejar los brazos.
¿Es muy puñetera, puñetera o puñeterita?
Es puñetera. Hay una cierta variabilidad, como muchas de estas enfermedades. Hay pacientes que evolucionan más rápidamente y que incluso ya en la adolescencia pueden estar en una silla de ruedas. Otros pacientes, por motivos que desconocemos, evolucionan muy, muy lentamente y pueden llegar a edades adultas y fallecer de otras causas, ¿no? Esta es una de las grandes preguntas que tiene esta enfermedad.
¿Qué tiene Murcia e Italia conjunto en esta enfermedad?
Es una enfermedad que tiene algunos puntos muy interesantes, ¿no? Que comentaremos. Al hablar de interesante en una enfermedad siempre nos chirría un poco, ¿no? Pero, pero lo que es cierto es que esta enfermedad solo afecta a una familia. Es decir, solo afecta a una familia de origen español, y la indagación que ha hecho los propios pacientes, ¿no? Y la asociación Conquistando Escalones data que se produjo hace 8 generaciones en una mujer de un pueblo de Murcia una mutación genética adquirida que transmitió a su descendencia, y todos aquellos herederos de esa mujer que tienen esa mutación pueden padecer de formas más o menos graves de la enfermedad. Toda esta familia se extendió por el Levante español, y hace, creo que fue 3 generaciones, hubo una migración al norte de Italia, por lo cual los únicos casos que hay en el mundo hasta ahora descritos pertenecen todos a la misma familia y se encuentran restringidos a esta región de Levante y del norte de Italia.
O sea que es dominante.
Es una herencia dominante.
Es herencia dominante. Ha comentado antes usted miopatía. ¿Qué es una miopatía, de manera breve?
Es debilidad muscular o enfermedad muscular.
Perfecto. En el 2014, hace muy poquito, se descubrió el gen que causa esta miopatía, concretamente la transportina 3. Dígame de manera breve qué es, porque luego entraremos también con la transportina.
La transportina 3, para explicarlo fácilmente, es una especie de autobús que tienen nuestras células para transportar cosas, proteínas, de un lado a otro. O sea, nuestras células, hemos de imaginarlas como una especie de burbuja llena de agua y de muchos obstáculos, y hay también carreteras, caminos, avenidas, y solo algunos autobuses o microbuses pueden circular por esas zonas. Entonces, la transportina es una proteína de transporte intracelular.
Como investigador que es usted, realmente es imposible predecir el alcance final de un determinado descubrimiento, ¿verdad?
Efectivamente, esto yo creo que es una de las grandes lecciones, ¿no? De todo este trabajo y en concreto de esta enfermedad. El hecho, yo creo, además, si me permites, también hay ahí una especie de falacia, ¿no? Cuando se habla de enfermedades raras, mucha gente dice, bueno, ¿por qué vamos a investigar en algo, en este caso, que apenas afecta a 100 pacientes en el mundo? Bien, la respuesta yo creo que está en lo que nos ha sucedido a nosotros. Este defecto, como ahora veremos, nos permite comprender cómo funciona la transportina 3, ¿no? Que es el defecto genético. Pero es que la transportina 3 es esencial para la infección por el virus del SIDA. Entonces, lo que nosotros conocemos solo de 100 pacientes nos puede ayudar a entender una enfermedad que afecta a 40 millones de pacientes y que no tiene cura todavía.
Es que fíjese, estamos hablando de una enfermedad poco frecuente, de una prevalencia mínima, y estamos hablando del SIDA. Qué connivencia, ¿no? Qué maridaje. Al final, ¿qué tiene que ver esta enfermedad que, debido a una mutación somática que origina esta debilidad muscular, con el SIDA? ¿Dónde está este encaje?
Está en esta proteína, de transporte, que es la transportina 3. Si nos imaginamos la célula como ese espacio en el que las estructuras se han de mover, también el virus del SIDA, que viene desde fuera de la célula, tiene que alcanzar el núcleo celular. Por poner un ejemplo, es como si en un campo de fútbol hay que alcanzar la portería contraria. Para eso el virus también necesita sistemas de transporte. Él no los tiene. Los virus son parásitos y aprovechan todo lo que pueden de nuestro organismo. Entonces lo que pasa es que el virus del SIDA utiliza el autobús llamado transportina 3. Si transportina 3 está averiado, se produce una enfermedad en los músculos porque hay proteínas que no se logran transportar donde tienen que ir, pero en el caso de las células de la sangre, el virus que las infecta no puede ser transportado a la portería contraria o al núcleo celular. Y ese es el vínculo entre las dos. Entonces, paradójicamente, un defecto genético que produce una enfermedad, por otra parte, protege frente a otra enfermedad.
Es decir, que han llegado aquí por una especie de silogismo.
Hemos llegado un poco por casualidad. No. Yo recuerdo, esto empezó todo, pues eso, en el año 2014, en que estaba en mi despacho, recibí una llamada que además era del director de mi instituto. Claro, cuando el director general te llama, siempre te pones así un poco a ver qué es lo que he hecho, ¿no? Pero en este caso es un compañero que trabajaba en esta enfermedad rara, en esta miopatía. Y entonces Tony me dijo, Pepe, hemos encontrado el defecto genético y es la transportina 3. Y yo automáticamente dije, bueno, entonces esto tiene mucho que ver con el SIDA. Es decir, fue un poco el conocimiento de unos y otros, ¿no? Ese también es interesante. Los científicos hablamos mucho entre nosotros, nos comunicamos. Fue esa especie de casualidad, entre comillas, la que llevó a mi grupo, que es un grupo que trabaja en virología y en inmunología, a colaborar y a investigar muy en profundidad una enfermedad rara.
La transportina 3 forma parte de una familia de proteínas denominadas importinas. ¿Cuál sería la misión de estas proteínas?
Estas importinas son proteínas de transporte intracelular. Son las que, como digo, llevan factores, proteínas, ácidos nucleicos de un compartimento a otro de las células. Nuestras células es como una estancia con muchas habitaciones y para entrar de una a otra, pues hay que tener una serie de llaves, ir en una serie de vehículos, de pistas rodantes, de microbuses, y todas las importinas son proteínas de transporte, es decir, son las herramientas en que nuestras células utilizan para llevar cosas de un lado a otro.
Cuando vamos a comernos un chuletón y decimos vamos a comer proteínas, ¿es que estamos sustituyendo constantemente las proteínas?
Así
mueren es. ¿Mueren y metemos?
No solo las proteínas, incluso muchas células están continuamente muriendo. Piense, por ejemplo, que las células del intestino se renuevan cada 24 horas. O sea, cada 24 horas tenemos una renovación constante. Y para eso hay que fabricar membranas, estructuras celulares, DNA. Es decir, que hemos de estar continuamente, es como una especie de gigantesca construcción, nuestro cuerpo, que está continuamente construyendo y destruyendo.
Es decir, que la nutrición siempre es fundamental. Claro, una buena nutrición.
Por supuesto, por supuesto.
Absolutamente fundamental. El mecanismo por el que este defecto del que estábamos hablando causa la enfermedad muscular no es conocido, ¿no?
No es conocido. Y esto es una de las grandes preguntas que estamos intentando comprender. La hipótesis que tenemos es que la enfermedad muscular sería, digamos, como un rebote o una consecuencia del defecto en transportina. Si transportina lleva una serie de factores al interior del núcleo de la célula, lo que creemos es que en estos pacientes hay alguno de estos factores, tenemos alguna idea de cuál puede ser, que no es transportado allí donde debe estar, en concreto en el núcleo. Y eso hace que algunos genes se expresen mal. Probablemente el defecto muscular no es originado directamente por la transportina, sino por algo que la transportina ayuda a llevar a un sitio para que nuestros genes fabriquen otra proteína. Y tenemos ahora algunos candidatos de estas proteínas. Es interesante el hecho de que hay un gran espectro de miopatías de cinturas. La clínica, los síntomas de estas enfermedades son muy parecidos. Son enfermedades diferentes porque tienen mutaciones en genes diferentes, pero al final todos convergen en unos síntomas comunes. Entonces, probablemente también lo que nosotros encontremos en esta enfermedad podamos hacerlo extensivo a otras miopatías de cinturas, ¿no? A otras laminopatías, como se llaman en el campo. Es decir, que de nuevo las fronteras del conocimiento se borran, se difunden.
Me ha llamado la atención que son muy pocos pacientes, además con una relación familiar, y sin embargo cada uno de ellos la enfermedad le afecta de una manera diferente.
Esto es muy sorprendente. Ocurre en otras enfermedades musculares, ¿no? De base genética. ¿Por qué puede ocurrir esto? puede haber compensaciones, es decir, nuestro organismo tiene una cierta sabiduría y entonces tampoco apuesta siempre por utilizar una única ruta para una única cosa. Hay lo que llamamos vías redundantes, ¿no? Es decir, cuando falla algo lo podemos compensar de otra manera. Quizás los pacientes que tienen menos síntomas, sus células musculares han compensado el déficit de transportina con la utilización de una línea de autobús alternativa, por usar el mismo símil. Y sin embargo, en otros pacientes no han tenido esa capacidad, ¿no?, de adaptación, y por eso tienen síntomas más severos.
¿Una persona que tenga SIDA podría llegar a tener esta enfermedad?
En principio no. En principio no. De hecho, es un poco el argumento contrario. Claro. Una persona que tiene esta enfermedad, al menos nosotros, en el laboratorio no conseguimos infectar sus células con el virus del SIDA. Es decir, están protegidos, entre comillas, frente a la infección por el virus del SIDA. Esto es algo que suponemos, porque obviamente no animamos a nuestros pacientes a exponerse. Es decir, las medidas de prevención las hemos de tomar siempre en todas circunstancias. Pero pensamos que sí, desde luego en el laboratorio es real esta resistencia.
¿Qué consecuencias tendría o tiene este defecto genético en la infección por el virus del SIDA?
Lo que hace es que las células de la sangre, los linfocitos de los pacientes, son resistentes a la infección. Es decir, no conseguimos infectarlos con el virus del SIDA. Tienen una protección natural frente a la infección por el SIDA.
Doctor, ¿en qué puede ayudar el estudio de esta enfermedad rara al tratamiento de la infección por el VIH? Estos pacientes, hay que tener en cuenta que son un grupo resistente a la infección, ¿no? Y que padece una enfermedad muscular.
Sí. A ver, la idea que nosotros tenemos es la siguiente. El sistema inmunológico de estos pacientes funciona correctamente. Es decir, que aunque que la enfermedad afecta a un sistema, que es el se produce en un sistema que es el sistema muscular, pero sus células de la sangre funcionan bien. Si nosotros consiguiéramos introducir el defecto genético solo en células de la sangre y no en el músculo, tendríamos a un sujeto cuyas células de la sangre son resistentes al virus del SIDA y que no va a tener enfermedad muscular porque el gen es normal en sus células musculares. Y esta sería un poco la idea. Si nosotros utilizamos transportina 3 como una diana, vamos a intentar bloquearla, vamos a intentar incluso generar una proteína defectuosa, pero en la sangre, porque claro, si no estaríamos generando una resistencia más una enfermedad muscular, ¿no? Y eso no interesa.
Actualmente están trabajando en hipótesis.
Sí, también en resultados.
Ya en resultados concretos. Cuando consiguen algún resultado concreto, se toman una botellita de champán, se van a comer, lo celebran, se van a bailar.
El problema es que esta es una carrera de fondo, este oficio. No hay soluciones mágicas ni definitivas, ¿no? Entonces, bueno, nos alegramos mucho, ¿no? Pues sobre todo es muy satisfactorio cuando uno piensa que esto debe ocurrir por este motivo y diseña el experimento y efectivamente es así. Es una sensación muy satisfactoria porque es a la vez un ejercicio intelectual y manual, ¿no? Nosotros hacemos cosas con las manos y confirmamos cosas que habíamos pensado previamente. Entonces, hay una gran satisfacción. También hay que decir que aquí estamos tratando con una enfermedad, es decir, que hay pacientes afectados. Entonces también tenemos siempre la impresión de que vamos muy, muy lentos. Esto nos pasó con el SIDA, ¿no? Nosotros vimos morir a muchos amigos, compañeros, pacientes. Y ahora también, cuando descubrimos algo, decimos, ya, pero tendríamos que ir más deprisa, ¿verdad? No sé, conocemos a nuestros, los pacientes de la asociación Conquistando Escalones, gente fantástica, movilizada, con ganas de vivir, con entusiasmo por vivir. Entonces, esto es para nosotros un compromiso muy importante. Entonces, nos alegramos, como científicos, entendemos mejor, pero digamos que humanamente, siempre nos quedamos un poquito insatisfechos.
Claro. En el fondo es la labor del investigador, estar siempre insatisfecho, sí, para ir avanzando, ¿no?
Sí.
Si no, se aburguesarían y no continuarían. Es interesante, doctor, que los pacientes producen dos transportinas, ¿no? La forma normal y una que llaman mutante.
Efectivamente. Como has comentado, es una enfermedad dominante, ¿no? Entonces, para explicarlo fácilmente, nosotros, digamos, siempre tenemos dos copias, ¿no? Tenemos nuestro gen y su copia, ¿no? Siempre tenemos dos genes que pueden producir dos proteínas de la misma cosa. En el caso de la transportina, estos pacientes tienen un gen defectuoso, mutante, y un gen dominante, y un gen normal, que es la proteína normal. Es decir, están produciendo las dos proteínas. Y esto para nosotros fue muy sorprendente por lo siguiente. Si Nosotros tenemos el 50% de nuestras proteínas alteradas de algo, lo que esperamos es un defecto al 50%, ¿no? Es decir, esperamos pues que haya unos síntomas al 50%. Mi previsión inicial fue que las células de estos pacientes se podrían infectar con el virus del SIDA. Lo único que necesitaríamos dosis más elevadas, ¿no? Para que el virus lograra utilizar bien ese 50%. Y la sorpresa fue que realmente la protección es superior al 90%. Es decir, es muy, muy difícil infectarlas. Entonces esto nos ha llevado a una hipótesis, y es que la transportina funciona no como una proteína aislada, sino como la suma de dos proteínas transportina. Es una especie de como un coche partido en dos que se juntan las dos piezas. Entonces, si una de las piezas está defectuosa, no es solo el 50% el que está alterado, sino que la proteína buena que se une a la mala, de alguna manera, también se vuelve defectuosa. Y eso explicaría por qué se está, digamos, produciendo esa resistencia tan grande a la infección por el VIH. Curiosamente, pasa...
Es como una especie como el efecto de manzana podrida, ¿no?
Exacto. Es decir, hay una enfermedad que es la enfermedad por priones, ¿no? La encefalopatía, la demencia por priones. Entonces aquí nosotros producimos las dos proteínas, la priónica normal y la priónica normal. La priónica normal se une a la buena y la distorsiona, la altera, la pudre. Y entonces eso forma una especie de fenómeno de bola de nieve que va aumentando, ¿no? Cada vez hay más proteínas anormales y cada vez hay menos proteínas normales. Pensamos que esto es lo que ocurre en el caso de la transportina, y quizás sea ese punto en que la proteína mutante modifica la normal cuando empieza a ver los síntomas, cuando alcanza una masa suficiente.
Me da en la nariz que una de sus preocupaciones y luchas será encontrar nuevos fármacos, ¿no?
Así es. Nosotros en el laboratorio tenemos una estrategia que nos ha dado buen resultado en general, y consiste en que hay fármacos que ya están aceptados, aprobados, que ya no tienen patente.
¿Son medicamentos huérfanos?
No son siempre medicamentos huérfanos. Algunos son huérfanos, pero otros son medicamentos que se usan para otras enfermedades o para otros síntomas.
Lo llaman el repurposing.
El reposicionamiento de fármacos, sí, exactamente. Sí. Entonces, paradójicamente, nosotros, por ejemplo, hemos encontrado que algunos antiinflamatorios también son muy eficaces contra el virus del SIDA, o algunos fármacos contra algunas leucemias también son muy eficaces contra el virus del SIDA. De hecho, estamos ahora trabajando mucho en este campo. Con lo cual, nosotros hemos generado un sistema en el laboratorio que nos permite valorar si la transportina funciona o no funciona. Entonces tenemos células con la transportina mutante, ¿no? Si yo ahora añado un fármaco y hago que esa transportina se ponga, digamos, recobre su estado de salud, entonces tengo un fármaco que actúa frente a esa proteína. Eso es lo que se llama el reposicionamiento de fármacos. Es decir, a lo mejor un fármaco que funciona frente a la hipertensión, por poner un ejemplo, uno de sus efectos es modificar la transportina. Y eso sería muy bueno para los pacientes que tienen una infección por el virus del SIDA, porque haríamos que no pudieran infectarse.
¿Le parece que entremos en el mundo de cómo vamos a intentar curar esta enfermedad? Sí. ¿Cómo van ustedes a intentar? Bueno, ¿cómo vamos a intentar curar la enfermedad entre todos? Porque
exacto.
Ustedes trabajan, pero nosotros les apoyamos, les financiamos. Hay, desgraciadamente, no todo lo que quisiéramos. Pero yo siempre digo en este programa que es un trabajo de todos, ¿eh?
Efectivamente, y nuestra experiencia además es que en concreto en este tema de trabajo la participación de los pacientes es esencial. O sea, no son para nosotros no son números, son personas que tienen cara, que tienen voz y que son muy importantes para nosotros. De hecho, son ellos los que están apoyando la investigación.
Y que tienen piernas, aunque estén sentados, ¿eh? Sí. Tienen piernas, todos tenemos piernas, las tengamos o no las tengamos. Y hay tres abordajes principales, doctor. El primero, encontrar un fármaco, que es el que acabamos de hablar. El segundo, estrategias de terapia génica, ¿no? Para destruir la transportina mutante. Esta es la puñetera, ¿no? Que tenemos que acabar
exacto.
con ella.
Hay una ventaja, y es que los pacientes producen las dos. Entonces se producen la transportina buena o normal y la alterada. Si nosotros consiguiéramos destruir la transportina mutante, dejaríamos a la otra funcionar. Y esto es posible. Es posible porque la transportina mutante tiene un dominio, es un poquito más grande que la normal. Y entonces podemos diseñar herramientas que, digamos, se carguen o destruyan la mutante y preserven la normal. Y en eso estamos trabajando ahora. El problema de la terapia génica es que es muy elegante sobre el papel. Técnicamente es muy difícil conseguirla en el laboratorio y demostrar que funciona. y luego el paso a las enfermedades humanas, digamos, hay bastantes limitaciones. No es algo que podamos hacer de un día para otro, ¿no? Hay muy pocas enfermedades que se traten actualmente con terapia génica.
¿Están generando algún tipo de células en cultivo que... Este
es un abordaje que estamos ahora viendo con otros compañeros nuestros del instituto que trabajan en otra miopatía, ¿no? Curiosamente estábamos un poco comparando, lo sabíamos, y ellos tienen un tratamiento, digamos, un abordaje de tratamiento que consiste en coger células del paciente, que pueden ser células de la sangre, ¿no? Entonces las podemos, digamos, transformar con un gen que destruya la transportina mala y dejamos solo la buena. Y entonces ahora lo que se hace es inyectar esas células del paciente que son capaces de ir hasta el músculo y transferir el gen a las células musculares. Esto que parece como ciencia ficción es posible. Y este es un tercer abordaje que vamos a empezar a hacer en colaboración con nuestros colegas.
Kiko, a ver si usted este fin de semana se tira el pisto y nos hace y crea una cancioncilla sobre la transportina.
Pues ojalá.
Tiene eso aquel, ¿eh?
Yo siempre estoy buscando inspiración para nuevas canciones y bueno, seguro que de aquí me voy con alguna sensación. ¿Eh?
Que nos transporte usted, ¿no?
Ojalá, ojalá.
Doctor, están en relación muy estrecha con cuatro grupos de investigación, ¿verdad?
Sí.
¿Cuáles serían? Porque es Valencia, en Madrid, en Barcelona, Valencia, Madrid, Barcelona y Valencia, ¿no?
Sí. Por una parte está los al ser pacientes que están en la región valenciana, Murcia, digamos que esos pacientes con una enfermedad compleja, el grupo del Hospital La Fe de Valencia es el que ha centralizado la asistencia a la mayoría de estos pacientes, ¿no? En concreto el grupo del doctor Vilchez. Entonces ellos son los clínicos, ¿no? Los que mejor conocen la enfermedad. Por otra parte están los neurólogos, los biólogos neurológicos que descubrieron la mutación en transportina 3, que es el grupo de Valdebrón del doctor Ramón Martí, y que es, bueno, pues los que descubrieron el defecto, ¿no? Y entonces ellos pues tienen experiencia en muchos años trabajando con esta enfermedad. Como el SIDA apareció de pronto como invitado en este escenario, nos llamaron a nosotros, ¿no? Y nosotros estamos apoyando lo que nosotros sabemos hacer, que es estos sistemas de células resistentes, de infección por virus, etcétera, etcétera. Y luego está otro grupo en Valencia, la Universidad de Valencia, el grupo de Rubén Artero, que tiene un sistema muy interesante basado en terapia génica, y ellos tienen un modelo en moscas. Entonces, ellos pueden generar moscas deficientes en transportina. Es una cosa muy fascinante. Entonces, la mosca es un modelo muy interesante porque, claro, cuando la mosca tiene ese defecto, está débil. Recordemos que es una enfermedad de cinturas y las alas en las moscas están en las cinturas, ¿no? En los hombros, por así decir. Entonces, las moscas con este defecto no pueden volar bien. Y entonces, si las ponemos en un tubo, no logran llegar hasta arriba, no logran salir del tubo. Y se quedan pegadas alrededor del tubo por abajo, ¿no? Si logran volar bien, logran pegarse al tapón, ¿no? Entonces, lo que hace el doctor Artero, que es una tecnología muy interesante, es que ahora les da a las moscas a beber distintos fármacos. Entonces, las moscas de este tubo han bebido amoxicilina. A estas les he dado la píldora anticonceptiva, a estas tal. Si encuentro una mosca que no podía volar y que ahora puede volar, quiere decir que está reparando el defecto. Claro. Y entonces es una especie de ensayo biológico que no es tan complicado como si hay que hacerlo en monos, en ratones, en ratas, sino que se hace en moscas, que como son seres de una vida muy corta, podemos trabajar y tener resultados en días, ¿no?
Para que puedan comprender nuestros oyentes a una persona que convive con esta enfermedad, ¿cuáles serían los síntomas característicos de esta distrofia?
Los síntomas son la debilidad en brazos
y
en piernas, sí. Hay una carencia de fuerza. Entonces, los primeros síntomas suelen ser al subir escaleras, que es cuando necesitamos levantar la pierna.
Por eso se llama conquistando escalones.
Por eso se llama conquistando escalones la asociación, porque cada escalón que se logra subir es una conquista para ellos, ¿no? Y entonces ese es uno de los primeros síntomas. Otro es el levantarse de la silla. Si hacemos el gesto sin apoyarnos con los brazos, necesitamos propulsar las caderas para levantarnos. Entonces, los primeros síntomas suelen ser al andar. O sea, estos pacientes empiezan a no poder caminar de una manera normal y algunos acaban en sillas de ruedas. Y cuando se afectan a los brazos, aunque las manos tengan movilidad, al no poder levantar los brazos, ya no es solo que uno no se pueda peinar, sino que incluso coger un cubierto para comer, no, ese gesto no se puede hacer. Entonces puede ser muy invalidante la enfermedad.
¿El diagnóstico puede ser ya intrauterino?
Sí, en principio sí, sí, ¿sí? Podría ser, sí podría ser. De hecho, una de las técnicas que nosotros hemos puesto a punto es un método molecular para diagnosticar rápidamente, ¿no? Entonces, digamos, pues sería una herramienta que hemos puesto un poco normalizado para poder hacer un diagnóstico muy rápido.
¿No es sexista esta enfermedad? ¿Afecta
no,
igual?
Afecta a hombres y mujeres.
Afecta a hombres y mujeres. Doctor, ¿por qué el doctor Alcamí, un joven doctor, de pronto hace unos años, decide tomar esta vía en concreto?
Bueno, lo de joven te lo agradezco, ¿no?
Imagino que...
Yo creo que estamos... A ver, nosotros estamos también muy al servicio de... Los científicos tenemos fama de estar un poco ahí en nuestras torres de marfil, en nuestros castillos.
Eso era antes, ¿verdad?
Pensando, no es verdad. Es decir, nosotros somos ciudadanos, vivimos, tenemos parientes, tenemos amigos, somos médicos algunos, tenemos pacientes. Entonces, claro, nos interroga lo que vemos a nuestro alrededor. Y entonces, si lo que vemos a nuestro alrededor es una epidemia como fue el SIDA, que yo era un joven, ahí sí que era un joven médico que acababa de terminar, pues yo me iba a dedicar a la oncología. Pero joder, vi aquello y me llamó mucho la atención y sentí que tenía que estar allí como médico y luego como investigador. Entonces, nosotros estamos muy a la escucha, ¿no? De hecho, nuestro laboratorio tiene el concepto de que no hay compartimentos cerrados en ciencia. Es decir, que nosotros conocemos, nosotros indagamos, nosotros tenemos técnicas, somos buenos en algunas cosas. Y somos muy buenos en la investigación sobre el virus del SIDA, pero lo que hemos aprendido es que lo que nosotros aprendemos sobre el virus del SIDA también sirve a veces, por ejemplo, ahora nuestros compañeros hematólogos que estudian determinadas leucemias. Estamos descubriendo puntos en común. Y en concreto, cuando a mí me llamó Tony Andreu hace ya pues casi 4 años y me comentó esta historia, yo no podía dejar de decir, si yo sé cómo funciona la transportina para el virus del SIDA, estoy en una muy buena situación para poder comprender cómo funciona esta enfermedad. Y entonces es una especie de, ¿no? Por una parte, de curiosidad. O sea, a nosotros nos mueve mucho la curiosidad. Somos ahí muy, en ese sentido, muy enfermos, ¿no? Nos gusta saber por qué pasan las cosas. Pero también yo creo que hay un cierto compromiso, ¿no? Con las enfermedades y con la gente que nos rodea, ¿no? Entonces, yo creo que las dos cosas, ¿no? La curiosidad y luego la posibilidad de comprender y de ayudar.
Bueno, doy por hecho, no hace falta ni que le pregunte a usted, que necesitan fondos, que sí. Para sacar adelante estos proyectos se necesita un apoyo crematístico, qué palabra más fea, crematístico, pero es verdad, se está haciendo, una de las formas de poder recaudar es a través de una plataforma de crowdfunding, y creo, Kiko, que vamos a poner música, ¿no?, a esta plataforma de crowdfunding para darle un empujón y para que nuestros oyentes pudieran llamar a la asociación Conquistando Escalones, preguntar, por ejemplo, por Abraham Guirao,
sí.
Que le mandamos un abrazo, ¿verdad, doctor? Y imagínese, Kiko, que le llamo el domingo, digo, hemos recaudado lo que sea. Pues es una alegría.
Ojalá.
¿Verdad
ojalá,
que sí?
Así sea.
Pues le dejo en sus manos el despedir este programa. Me voy a despedir de los oyentes, ha sido un verdadero placer. Adrián, un gusto tenerle detrás de la pecera. Guillermo, Sara, doctor, les estrecho la mano. Muchas gracias por su presencia. Kiko, para usted todo.
Pues nada, vamos a despedirnos hoy, como dices, con el segundo single del disco, que se llama Quisiera Saber, que es una canción que tiene una onda muy buena y nos va a dejar una energía muy positiva, creo yo, que es lo que necesitamos.
Oh, niña, quiero estar contigo. Tantos días solitarios, muchas noches sin tu amor. Quiero ver ya tu sonrisa, quiero hacerte el amor. Quisiera saber si en este momento tengo tu querer. Lo vas a entender, será nuestro secreto. ¿Cuándo sabré si en tu vida has de tenerme al atardecer? Quiero verte entre mis brazos. Cuando te vi quise tu cuerpo, luego sentí tu inmenso ardor. Quise caer en tu embrujo, ya ves que te sigo aquí esperando, niña. Ya no puedo dejar de creer. No. Quisiera saber si en este momento tengo tu querer, lo vas a entender, será nuestro secreto.